Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 18 grados centígrados, la vida en Madrid, que pasa por los espías. Pedro Blanco, muy buenas tardes.
La vida espiada, sí. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. El gobierno de la Comunidad de Madrid sangra por la herida, aunque con menos virulencia que otros miembros del PP. Hoy el vicepresidente de la comunidad ha vuelto a remeter contra la magistrada de la Audiencia Provincial, ponente del auto por el que se reabre la investigación del espionaje político en la comunidad. González insiste en que es una abogada socialista, así se ha referido a ella. Casi que pasaba por allí, por el tribunal, y que en tiempo récord ha decidido reabrir el caso pese a que tanto el juez que lo instruyó como el fiscal no encontraron motivos para mantenerlo vivo. Ahora vamos a escuchar todo lo dicho por el gobierno regional. Además, oiremos también a uno de los personajes del día, el príncipe Carlos, de visita hoy en la Casa de la Villa. Ha recibido las llaves de la ciudad, que ha agradecido echando mano del famoso humor inglés.
Me siento halagado por el enorme honor de recibir la llave de oro de la ciudad de Madrid. La guardaré con cuidado, esperando que no hayan cambiado la cerradura en mi próxima visita.
Vamos a repasar el resto de noticias que nos deja este jueves. Cristina Machado, hola.
Buenas tardes, Pedro. Empezamos con otra decisión del Consejo de Gobierno. El abono joven se amplía hasta los 23 años, de los 22 actuales a 23 a partir del mes de mayo. Es decir, que el gobierno regional cumple con su compromiso electoral, sí, aunque lo hace en el último momento, un mes antes de las elecciones. Y ya hay sentencia de la Audiencia Provincial contra los Dominican Don't Play. Más de 18 años de prisión para los dos cabecillas de la banda latina por dos intentos de asesinato y tenencia ilícita de armas. Fin de la historia para cuatro aluniceros detenidos por la Policía Local de Madrid. Pertenecían a un grupo organizado que ha cometido una veintena de robos con fuerza en joyerías, perfumerías o tiendas de telefonía, sobre todo en la Milla de Oro de la capital. El cabecilla, uno de los detenidos, acababa de salir de la cárcel. Y la Policía Nacional ha arrestado en Soria al segundo autor del secuestro ayer a una niña de 5 años en Guadalajara. Secuestro que se solucionó a los 45 minutos en Alcalá de Henares. Allí se detuvo al primer secuestrador. El otro consiguió huir hasta hoy. Y de la justicia, un juez debe decidir hoy si mantiene la suspensión, de momento cautelar, de la primera vuelta de las elecciones a rector en la Complutense. Esa primera vuelta está prevista para el miércoles que viene.
Gracias, Cristina. Vamos también con la información del deporte. Jesús Gallego.
Hola, Pedro, buenas tardes. Los jugadores del Rayo Vallecano rectifican y aseguran que van a jugar ante el Real Valladolid este fin de semana, aunque sigan sin cobrar. Lo hacen, dicen, por respeto a la afición. Está teniendo lugar ahora mismo una rueda de prensa en el estadio de Vallecas. Y la cita del día, baloncesto, cuarto partido del playoff entre Power Valencia y Real Madrid. Si los madridistas ganan esta noche en Valencia, se habrán clasificado para la Final Four. Ayer, una lástima, Estudiantes quedó eliminado de la Eurocup.
Gracias, Jesús. Información de servicio en este Hora 14 de Madrid. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin ningún problema, afortunadamente, a esta hora en las principales carreteras de la comunidad se accede y se sale de la capital sin ningún tipo de incidencia. No hay ningún tipo de problema, nivel blanco, circulación fluida.
¿Cómo se circula en la capital? Centro de pantallas, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Eviten en la medida de lo posible el paseo de la Castellana, pues hay una incidencia a la altura de la Plaza de Cuzco en sentido norte. Hay al menos cortados dos carriles y el tráfico es muy lento en toda la zona. También en otros puntos como la calle José Abascal, Joaquín Costa, a la altura de la Plaza de la República Argentina. Sin embargo, bastante fluida en todo el recorrido de la calle 30 y en los accesos.
Gracias, Charo. Vamos también con el tiempo. Se está cumpliendo el pronóstico y vivimos días primaverales, el de hoy y los que están por venir. A ver qué nos cuenta Florencia Reyola.
Hola,
Florencia.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Cielo despejado y temperaturas suaves es lo que nos espera para los dos próximos días, hasta el sábado por la tarde aproximadamente, porque durante la jornada del domingo esperamos que lleguen nubes por el oeste que dejarán precipitaciones, van a ser incluso moderadas en la Comunidad de Madrid. Pero todavía quedan 72 horas para eso, así que lo que resta de jueves, el viernes, el sábado, tiempo tranquilo con temperaturas por encima de 20 grados.
2:10, ahora escuchamos lo dicho hoy por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid sobre el caso de los espías, pero antes, es noticia de hace apenas unos minutos, sentencia por el caso de los Dominican Don't Play. Ya saben, estaban acusados de dos intentos de asesinato cometidos en Alcobendas, allá por el año 2000. A los cabecillas de ese grupo, apenas de cárcel, que superan los 18 años. Los detalles con Irene Hernández.
La sentencia de la Audiencia Provincial impone severas condenas de cárcel a los dos cabecillas de esta banda latina. Los magistrados condenan a MacGyver Calcaño y a Milkis Alexander a 20 años de prisión por dos homicidios frustrados, por tenencia ilícita de armas prohibidas, por lesiones y por maltrato. El fallo considera probado que en mayo de 2009, un grupo de integrantes del grupo Dominican Don't Play llegaron a una discoteca de Alcobendas para atacar a miembros de otra banda rival, conocida como los Trinitarios. Allí abrieron fuego contra un grupo de personas, causando heridas graves a varios de ellos y con ánimo de matar. Fuentes policiales subrayan que los principales responsables de esta banda, Dominican Don't Play, han resultado condenados, por lo que no van a abandonar la cárcel.
Gracias, Irene. Y ahora sí vamos a escuchar las reflexiones de hoy de la Comunidad de Madrid en boca de su vicepresidente a partir de lo conocido ayer por la tarde, el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, que ordena, con argumentos muy contundentes, por cierto, reabrir el caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid. Hoy el gobierno regional ha sido menos crítico, al menos menos duro en sus críticas a la juez ponente de este auto, hermana de Cristina Almeida, contra quien ayer fueron todas las andanadas lanzadas, sobre todo por el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. En todo caso, el gobierno regional insiste en sembrar la sospecha sobre las afinidades ideológicas de esta juez. Felipe Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. El número 2 de Esperanza Aguirre bajaba la rueda de prensa con la lección perfectamente aprendida, sin que en ningún momento se haya apartado del guión establecido. Independientemente de cómo estuvieran formuladas las preguntas, que hasta en 6 ocasiones se le han repetido, Ignacio González ha insistido siempre en lo mismo. No ha querido comentar, por tanto, si la propia Esperanza Aguirre o alguien de su gobierno debe asumir algún tipo de responsabilidad política por la reapertura del caso, o si considera relevante que 2 de los 3 magistrados que suscriben el auto sean de tendencia conservadora y firmaran la sentencia que condenó en su día a los policías del caso Bono hasta que fue revocada por el Supremo. La versión del gobierno de Aguirre es que ellos respetan y acatan el auto, que ni la juez ni el fiscal vieron delito alguno, aunque deslizan la sombra de la duda sobre la magistrada ponente, arremeten contra ella y la desacreditan diciendo que es una abogada socialista que estaba allí como de paso y que ha despachado un caso tan complejo en apenas 2 semanas tras año y medio de instrucción.
Nosotros respetamos las resoluciones judiciales, pero eso no quita para que nos haya sorprendido bastante que después de 2 pronunciamientos judiciales decretando el archivo de las actuaciones, de las denuncias que se habían formulado por estimar que no existía ningún indicio de delito, una abogada socialista designada temporalmente para el ejercicio de esa función haya decidido reabrir la instrucción, además en un tiempo récord.
Un tiempo récord de apenas 14 días, según Ignacio González, desde que Luz Almeida fue designada ponente y se publica el fallo para un caso de una especial complejidad, basándose, además, dicen, en un recurso del Partido Socialista. El gobierno de Aguirre, que en ningún momento habla de pedir amparo ante el órgano de gobierno de los jueces, confía ahora en que el juzgado dé carpetazo al asunto por tercera vez.
Gracias, Felipe. No deja de ser llamativo, cuando menos, que a la Comunidad de Madrid le sorprenda el normal funcionamiento de la justicia. Y en la justicia hay jueces y magistrados que entienden que no hay delito y otros que entienden que sí hay delito. Es más, en el normal funcionamiento de la justicia está incluida la posibilidad de recurso. En este caso y en todos los demás. Bueno, en todo caso, conocido el auto, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? ¿Cuáles son los pasos que se van a dar? No hay que olvidar que el auto obliga a la juez que instruyó este asunto a reabrir la investigación que en su día dio por cerrada por no encontrar motivos suficientes para mantenerla abierta. Ahora se lo vamos a preguntar a Alfonso Gea, pero antes, algo importante, porque hay un malestar indisimulado entre algunos de los jueces de la Audiencia Provincial. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Así es, en los pasillos de la Audiencia Provincial hay malestar, hay un clima de enfado entre los jueces ante las insinuaciones que ha lanzado el PP sobre la magistrada Luz Almeida, hermana de la conocida abogada y exdiputada, pero que es la ponente del auto de reapertura del caso Espías. Tal vez por eso el órgano de gobierno de los jueces de la región, el Tribunal Superior de Justicia, ha emitido un comunicado en el que explica el proceso de nombramiento de esta magistrada, un nombramiento como magistrada suplente que viene desarrollando desde el año pasado y que en este 2011 ha sido prorrogado. Así lo acordó el Consejo General del Poder Judicial en julio de 2010 tras la propuesta que le hizo el Tribunal Superior de Justicia. En esta decisión también están incluidos otros magistrados de esta categoría, es decir, también magistrados suplentes. Ahora bien, estos magistrados imparten justicia de la misma forma que cualquier otro juez que haya obtenido su plaza mediante oposición. Los magistrados suplentes, como los jueces sustitutos, acceden a la carrera profesional mediante un concurso de méritos al ser abogados letrados, en definitiva, de reconocido prestigio y de dedicación con muchos años de experiencia.
Y como les decía, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? El auto conocido ayer asegura que existen indicios suficientes de un presunto delito de malversación de fondos públicos. Es importante traducir los delitos. ¿Qué significa la existencia de ese presunto delito de malversación de fondos públicos? Pues que la Comunidad de Madrid, en opinión de los jueces, y habrá que ver si se confirma, pudo haber utilizado su dinero, el mío, el de todos, para pagar a quienes realizaron los seguimientos. Es decir, dinero público para fines para los que no debe estar destinado ese dinero. Bueno, a partir de ahora habrá que reabrir el caso. Es lo que la Audiencia Provincial ordena a esa juez, que además tendrá que llevar a cabo algunas pruebas que se incluyen en ese auto, Alfonso.
Pues tiene trabajo la juez de instrucción Carmen Valcarce, un trabajo en la investigación del caso Espías que se va a iniciar seguramente con el análisis de los informes sobre los movimientos de en vehículo que de la comunidad que realizaron estos cuatro asesores de la Consejería de Justicia. Fuentes del Gobierno Regional Madrileño han confirmado a la SER que esos informes ya existen y que obran en poder de la Fiscalía. En esos informes se describe el gasto de combustible, los días y las horas en los que se produjo, pero también el gasto en teléfonos móviles, que debe ser muy alto a la vista de los seguimientos practicados tanto a Manuel Cobo como a Alfredo Prada. Pero sin duda el momento más esperado por la acusación es el interrogatorio a Yolanda Laviana, exmujer del que fuera director de seguridad de la comunidad y también imputado en este sumario de Sergio Gamón. En una entrevista al diario El País, Laviana señaló que su esposo siempre hablaba con el vicepresidente Ignacio González, a la vez que subrayaba detalles que tienen mucho que ver con este sumario. Son en total 10 solicitudes de pruebas o de interrogatorios las que la Audiencia Provincial ha fijado para que se desarrollen de manera inmediata. Con ello se intenta determinar si los 5 imputados, esos 4 asesores y también el señor Gamón, cometieron un delito de malversación de fondos públicos al que aún le queda, por cierto, que se determine la cuantía presuntamente malversada.
Gracias, Alfonso, y ojo, porque de la misma manera que la Audiencia Provincial ordena que se reabra el caso, los jueces posteriormente pueden decidir de nuevo archivar el caso. La reapertura no presupone el final del proceso. 2:18.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un cirujano plástico ha sido condenado a indemnizar con 78.000 euros a una mujer por los daños sufridos tras una liposucción en Getafe. Ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a pagar esa indemnización. La mujer acabó con daños tanto físicos como psíquicos, con deformidades y cicatrices en los glúteos ocasionados por esa liposucción realizada en una clínica privada de Getafe hace ya 6 años. En la sentencia tramitada por los servicios jurídicos de la Asociación del Defensor del Paciente se ratifica otra apelada anteriormente y se entiende que existe mala praxis tanto en el inicio y planteamiento de la operación de estética, además de un resultado desproporcionado contrario al fin perseguido. La afectada acudió a la consulta del doctor y a consecuencia de la primera operación se produjo ya en la paciente una infección que precisó tratamiento con antibióticos, por lo que se tuvo que intervenir para limpiar las heridas y saturarlas con hasta 40 puntos. 10 días después acudió a un centro de salud y su médico de cabecera le informó de que las heridas estaban infectadas y a partir de entonces tuvo que someterse a un calvario de curas diarias. El resultado estético de la operación fue deformidad, cicatrices en ambos glúteos, pérdida de sensibilidad, pérdida de sustancia, dolor y secuelas psicológicas. La presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha asegurado esta mañana que desgraciadamente son muchas las denuncias que se dan en las operaciones de estéticas, por lo que dice que hay muy poca información sobre este asunto entre las mujeres.
No es verdad que se haga una liposucción y ya quede uno maravilloso y no pase nada. No, no. Esto puede volver a salir, máxime, pues en personas que son proclives a tener celulitis por su fisonomía o porque sea incluso una cosa genética. Por tanto, nosotros que le recomendamos a la gente que no se hagan estas intervenciones o por lo menos si se las hacen con el conocimiento de que van a tener que volverse a operar. Y pueden salir, pues como esta mujer, con una, digamos, un estado psicológico ya para siempre.
Así hemos comenzado y más asuntos. Ahora titulares con la ayuda de José Manuel López. Más de 200 personas se han concentrado hoy en la plaza del Ayuntamiento de Getafe en repulsa por la tercera muerte de un trabajador en menos de dos meses.
Los sindicatos han pedido una reunión con el alcalde de Getafe para que se
tome asfaltado por el que se va a mejorar el firme de 60.000 metros cuadrados de calzada.
Afectará a 16 calles de la ciudad, entre las que destacan los principales accesos como la Glorieta, Parla Centro y la calle Toledo.
Izquierda Unida de Valdemoro critica que el parque de bomberos de la localidad se encuentre cerrado tras su inauguración el pasado lunes.
El alcalde de la localidad, José Miguel Moreno, ha anunciado tras el acto de entrega de la instalación a la comunidad de Madrid que el parque abriría sus puertas en dos o tres semanas.
Parla ofrece un nuevo servicio de asesoría sexual para ayudar a los vecinos a vivir con mayor placer su sexualidad.
El servicio está atendido por una sexóloga que colabora con el Servicio Municipal de Salud.
2 y 21, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Hola, ¿cómo estás?
Te veo muy bien.
Es que voy muy a menudo al spa balneario Domus Aurea y me encuentro realmente bien.
Pero eso es caro, ¿no?
¿Qué va? Mira, con tu entrada al circuito hidrotermal te dan un cupón descuento del 33% para tu próxima visita. Tienen todo tipo de tratamientos de estética y belleza. Y además nos ofrecen cheques regalo para sorprender a nuestras amistades.
Oye, me interesa. ¿Dónde está?
En Carranque, en el Hotel Comendador, a tan solo 15 minutos de Fuenlabrada.
Spa balneario Domus Aurea, 925-52-95-68. Y en www.hotelcomendador.es.
Izquierda Unida de Valdemoro ha criticado que el parque de bomberos de la localidad esté cerrado y carente de personal ni medios materiales a pesar de haber sido inaugurado el pasado lunes. El alcalde valdemoreño José Miguel Moreno anunciaba tras el acto de entrega de la instalación a la Comunidad de Madrid que el parque abriría sus puertas en dos o tres semanas.
El portavoz de Izquierda Unida Valdemoro, Javier Gómez, ha explicado que nadie de la coalición asistió el lunes a la inauguración por entender que se trataba de un acto puramente electoralista y sin ninguna realidad en lo que se refiere a la puesta en funcionamiento de la instalación. En este sentido ha indicado que varios días después los hechos parecen haber dado la razón a su postura, ya que el parque está cerrado, no hay bomberos, no hay camiones y solo hay unos trabajadores terminando todavía ciertos remates, según ha indicado. Del mismo modo ha recordado algunas de las reivindicaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid, que criticaban la no convocatoria de nuevas plazas por parte del gobierno autonómico, lo que se traduce en que cada vez hay menos efectivos disponibles. A este respecto, Javier Gómez ha mostrado sus sospechas acerca de que el parque de Valdemoro pueda quedarse sin bomberos.
Una de las reivindicaciones que hacen los bomberos es que al no haber plazas, cada vez hay menos bomberos disponibles en los parques, y una de ellas, en concreto Valdemoro, es que ni siquiera va a haber. Una de las sospechas, que creo que ya, según va pasando el tiempo, pasa de sospecha a casi certidumbre, es que, bueno, si da algún tipo de servicio ese parque, en un tiempo X será con algún tipo de bomberos voluntarios, protección civil, etcétera, etcétera.
Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Salguero, ha recordado que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid firmaron un convenio en virtud del cual el consistorio se encargaba de la construcción de la instalación, mientras que corresponde ahora al Ejecutivo Regional dotarlo de medios personales y materiales. El edil ha asegurado que el acto del lunes fue la entrega de la instalación a la Comunidad de Madrid por parte del Ayuntamiento valdemoreño, a la vez que ha aseverado que el gobierno de Esperanza Aguirre se ha comprometido a dotarlo de personal en un corto periodo de tiempo.
La parte nuestra está concluida, que es el acto que hemos hecho, la entrega del parque de bomberos perfectamente terminado y en unas condiciones de uso totalmente finalizadas, y eso es lo que se ha realizado por nuestra parte. Nos consta que la Comunidad de Madrid en un corto espacio de tiempo va a dotar a el parque de personal, porque de hecho las conversaciones que estamos manteniendo son para eso.
Y en Parla se pone en marcha un servicio de asesoramiento sexológico destinado a apoyar en las tareas educativas a las familias, asesorar sobre convivencia para parejas, identidad sexual, planificación familiar, enfermedades de transmisión genital o cualquier duda que los vecinos puedan tener sobre su vida sexual en pareja o de forma individual.
Se trata de un servicio gratuito puesto en marcha por la Concejalía de Sanidad dentro del programa de atención y educación sexual, que se presta los jueves entre las 4:30 y las 8:30 de la tarde en la consulta número 39 del Centro de Salud Isabel II. El concejal de Sanidad, Juan Carlos Lara, ha destacado que el servicio está atendido por una sexóloga que colabora con el Servicio Municipal de Salud, a la vez que ha destacado que la principal finalidad es ayudar a los vecinos de Parla a tener una vida sexual más completa y saludable.
Está atendido principalmente por una profesional sexóloga perteneciente al Instituto de Sexología IGISEX de Madrid, que colabora con el Servicio Municipal de Salud. ¿Y cuál es la finalidad? Sobre todo ayudar. Ayudar en algo tan natural como la sexualidad, en la vivencia de la misma, porque no siempre se puede desarrollar correctamente, puesto que surgen dudas, obstáculos y también, además, las situaciones que se dan en la pareja.
Y seguimos en Parla, donde se ha aprobado un nuevo plan de asfaltado por el que se va a mejorar el firme de más de 60.000 metros cuadrados de calzada. Afectará 16 calles de Parla, entre las que destacan los principales accesos como la glorieta Parla Centro y la calle Toledo, además del eje que une la parte sur de la ciudad con la A42. También se van a beneficiar de este plan, en el que se van a invertir más de 700.000 euros, calles como Río Guadiana y su entorno, Ciudad Real, Camino de la Cantueña, calle Fuenlabrada, Jericó o Severo Ochoa. José Luis Isabel es concejal de Servicios Generales.
El objetivo es arreglar las calles que se encuentran en peores condiciones debido al importante tránsito de vehículos que soporta. La calle Fuenlabrada, en la que hace unos meses eliminamos el tránsito de autobuses urbanos, la calle Milán, que está ubicada en una zona industrial y que soporta un alto paso de camiones, así como la calle Juan de Austria y Reyes Católicos, entre la calle Felipe II y la avenida de las Américas.
Son las 2:26.
Solo tres días para que te lo lleves a mitad de precio. Coche Trio 259 euros y de regalo una tumbona. Conjunto cuna más bañera de madera por 299 euros y de regalo un juego de sábanas.
¡Hola, qué barato!
Solo los días 29, 30 y 31 de marzo en Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Llévatelo a mitad de precio.
La educación es lo más importante. Colegio Privado Concertado Torrente Ballester de Parla. Infórmate en el 91-698-6589 o en la web colegiotorrenteballester.com.
Unas 200 personas se han concentrado esta mañana en la plaza del Ayuntamiento de Getafe, convocadas por los sindicatos, comisiones y UGT en la zona sur de Madrid, en protesta por el último accidente laboral mortal ocurrido en Getafe. La secretaria general de Comisiones Madrid Sur, Isabel Martínez, ha dicho que el trabajador fallecido el pasado martes al caer por el hueco del ascensor de unas viviendas en construcción de Los Molinos estaba solo en el momento de producirse el accidente, por lo que no hay ningún compañero que pueda contar lo que pasó. Por eso se desconocen las causas de la caída y las investigaciones continúan para esclarecer los hechos. No obstante, ha señalado que la situación es insostenible ante la tercera muerte en el Tajo en Getafe en menos de dos meses, por lo que han pedido una reunión con el alcalde de Getafe para que se tomen soluciones a nivel local.
La legislación en prevención de riesgos laborales y las competencias exceden a lo estrictamente municipal. Hoy ya, con motivo de esa tercera muerte en menos de dos meses en Getafe, hemos pedido UGT y comisiones una reunión al alcalde de Getafe para valorar la posibilidad, porque esto no se puede sostener, para valorar la posibilidad de establecer alguna medida, algún protocolo de actuación, por lo menos en el municipio de Getafe, que tienda a evitar estas muertes y que no se produzcan, ¿no? Además, quizá no podamos llegar, pero por lo menos a evitar y a prevenir si lo vamos a hacer.
Y también en Getafe, el candidato a la alcaldía Juan Soler ha presentado esta mañana su plan de aparcamientos, que entre otras medidas contempla la construcción de estacionamientos disuasorios en elevación en las estaciones de Getafe Centro y Las Margaritas. Según Soler, en Getafe harían falta entre 4.000 y 5.500 nuevas plazas en una primera tanda que se desarrollarían a lo largo de cuatro años.
Que es un problema que es acuciante para los vecinos de Getafe, y nosotros creo que proponemos una solución que es realista, imaginativa, que además los aparcamientos en elevación van a ser van a estar dotados de una belleza arquitectónica que será también un aumento del patrimonio arquitectónico de Getafe, porque antiguamente los aparcamientos en elevación eran estructuras metálicas muy feas.
Soler se ha referido a otro asunto, a su inclusión en la lista del Partido Popular a la Asamblea de Madrid, junto con el portavoz del PP en Leganés, Jesús Gómez, o el alcalde, o también el portavoz del PP en, y candidato en Alcorcón, David Pérez. Sobre este asunto ha dicho que su inclusión en la lista del PP a la Asamblea de Madrid no significa que si no ganase las próximas elecciones municipales en Getafe se marcharía a la Asamblea.
Yo he dicho que mi compromiso con Getafe son 8 años y van a ser 8 años sea cual sea el resultado en las urnas. De todas maneras, creo que la campaña está resultando muy positiva y creo que poco a poco vamos consiguiendo el apoyo de la mayoría de los getafenses. Y mi prioridad es Getafe, y yo creo que la candidatura popular puede dar una buena sorpresa en Getafe.
18 grados tenemos de temperatura. La información sigue en hora 14.